51 del paro de Avianca, los pilotos oficialmente esta madrugada emiten un comunicado anunciando el fin de la huelga. 8 de la mañana, 11 minutos, la mediación del defensor, que no reconoce a Avianca, los ha llevado a la idea de que no habrá sanciones, no habrá retaliaciones en su lenguaje después del durísimo conflicto laboral y el durísimo pulso entre pilotos y empresa. Andrés González.
Néstor, buenos días. 51 días de cese de actividades por parte de los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, culminó sobre la madrugada de este viernes luego que el sindicato decidió levantar la protesta. La razón, según ese gremio, se debe a las afectaciones que ha sufrido la operación aérea del país, especialmente por el excesivo incremento de los pasajes para los viajeros. Y es que desde el pasado 26 de octubre, la Defensoría del Pueblo estuvo al tanto del conflicto entre los pilotos de ACDAC y la aerolínea Avianca, y fue ese organismo humanitario quien desde entonces estuvo mediando entre las dos partes. En la madrugada de este viernes, una vez culminó la protesta, el organismo humanitario pidió a Avianca garantizar los derechos de los trabajadores que desistieron del cese de actividades. El defensor del pueblo, Jorge Negret.
Han decidido suspender el cese de actividades y reanudar las operaciones aéreas 72 horas después de la firma de este documento y así normalizar sus actividades laborales. En virtud de lo anterior, la Defensoría del Pueblo acompañará el retorno de las actividades de los pilotos, copilotos, instructores, inspectores de ruta, facilitadores sindicalizados y velará por el ejercicio de sus derechos legales y constitucionales, haciendo uso de las facultades que le otorga la Constitución y la ley.
Y es que los pilotos coincidieron que por cuenta de la protesta el afectado final iba a ser siempre el usuario, una de las razones por las cuales desistieron de la huelga. Así lo explicó el presidente de la ACDAC, el capitán Jaime Hernández.
Bueno, con estas garantías y con este compromiso retornamos a partir del día lunes a volar nuevamente y bueno, seguiremos las vías jurídicas y judiciales que ha abierto la compañía para defender la legalidad de la huelga y para defender los puntos que fueron preacordados durante la negociación en un tribunal de arbitramiento que debemos pedir.
La huelga de los pilotos comenzó el pasado 20 de septiembre, cuando 702 pilotos cesaron labores y por cerca de 3 semanas lograron reducir la operatividad de la aerolínea al 50%. Fueron más de 400.000 los pasajeros afectados, cerca de 13.000 los vuelos cancelados y durante casi 2 meses el desespero de los pasajeros en las terminales aéreas fue el factor predominante.
Nos acaban de agendar un vuelo a las 8 de la noche. Les estamos solicitando que nos dejen entrar a la sala VIP para poder trabajar o que nos den alimentación o algo y nos dicen que no es responsabilidad de ellos.
Los tiquetes listos para viajar, si nos mandaban, iban a viajar y ya ahora dicen que no, mire.
Yo tenía vuelo a Cali a las 6 de la mañana para un evento académico que estamos organizando hace un año, entonces no ha salido ningún vuelo a Cali y en este momento estoy reasignada a la 1:30 a riesgo de que pueda ser cancelados.
Y es que el sindicato de ACDAC perdió varias batallas. El primer golpe que sufrió fue el pasado 7 de octubre ante el Tribunal Superior de Bogotá, cuando un magistrado declaró ilegal la huelga. Sin embargo, esa decisión no está en firme tras la impugnación del fallo, y ahora será la Corte Suprema de Justicia quien tiene la última palabra sobre este caso. Este tribunal también ha sufrido dificultades para su conformación. Cuando se creía que iba a comenzar a dirimir el conflicto, una de sus miembros decidió renunciar un día antes de comenzar labores. Precisamente hace 3 días se terminó de conformar el tribunal que concluirá el conflicto. A pesar de haber levantado la protesta, los pilotos seguirán defendiendo la legalidad de la huelga. Mientras tanto, los pilotos regresarán a sus actividades el próximo lunes 13 de noviembre y se espera que no sean despedidos. Andrés González, Blue Radio.
Andrés, gracias. Solamente una precisión. El defensor del pueblo es Carlos Negret. El defensor que ha estado mediando, que estuvo o que se ha rogado la mediación en este conflicto. Don Germán Efromovich es el presidente de la Junta Directiva de Avianca, el socio mayoritario. Señor Efromovich, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Señor Efromovich, ¿qué opinión tiene usted de lo que sucedió en estas últimas horas? El anuncio de los pilotos de que terminan la huelga, el anuncio de la mediación, el compromiso del defensor de que no habrá retaliaciones de la empresa.
A ver, son dos cosas totalmente diferentes. Primero, nosotros no recibimos nada oficial y hasta este momento, obviamente todavía es temprano, nadie nuevo se presentó. Varios pilotos, inclusive, que pertenecen a esa minoría que estaba participando del paro ilegal, han vuelto casi 150. Y lo único que podemos como Avianca decir que estamos muy complacidos, que si hubo una decisión de volver al trabajo, es la decisión correcta, que ya debían haber tomado hace mucho tiempo, o mejor dicho, no debían ni haber adherido a esta actitud totalmente sin sentido, ilegal y inmoral, pero son todos muy bienvenidos y, como siempre, el viejo dictado dice, antes tarde que nunca.
¿No? Sí. Señor Efromovich, el acta que levantaron esta madrugada la Defensoría y los pilotos dice oficialmente: la Defensoría acompañará el retorno a las actividades de los pilotos, copilotos, instructores, inspectores de ruta y facilitadores sindicalizados, y velará por el ejercicio de sus derechos legales. Y después habla de un compromiso para que no haya retaliaciones de la empresa. ¿Usted estaba enterado de estos compromisos del Defensor del Pueblo?
Néstor, el Defensor del Pueblo es muy bienvenido, quedamos muy complacidos con su esfuerzo y gestión, y si es que alguna actitud que el señor Defensor tomó iluminó la cabeza de estos aviadores para que retomen al trabajo, yo creo que todos nosotros, no solo de Avianca como en Colombia, debemos darle el merecido reconocimiento, ¿no? Ese es un comentario. El segundo comentario es lo siguiente: independiente de la participación del señor defensor público o de quien quiera que sea, Avianca respeta la ley y va a seguir estrictamente la ley. Avianca no tiene acuerdo con nadie ni desacuerdo con nadie. Avianca va a seguir la ley y va a hacer lo que tiene que hacer dentro de las reglas, ¿no? Y dentro de lo que la ley le permite y las normas de la empresa lo determinan.
¿Quiere decir eso, señor Efromovich, si lo interpreto bien, es que seguirán los procesos disciplinarios en caso a los que haya lugar dentro de Avianca? ¿No hay compromiso de parte de Avianca a la no retaliación?
A ver, vamos a dejar claro. Retaliación. ¿Cuál es la definición de retaliación? Retaliación significa discriminar, significa no recibir bien a la gente. Si es eso, no va a haber ningún tipo de retaliación, como no lo hubo con los ciento casi 50 que estaban participando de esa actitud sin sentido y han vuelto a la compañía, inclusive muy al contrario, ¿ya? Por otro lado, todos los procesos disciplinarios serán aplicados.
Todos los procesos serán aplicados, los procesos disciplinarios. Lo estoy perdiendo, señor Efromovich. Don Germán, ¿me escucha? Sí, perdóneme. Me estaba diciendo usted que en un sentido no habrá retaliación, pero ¿aplicarán los procesos disciplinarios a que haya lugar? Sí. Señor Efromovich, le pregunto, ¿me aclara esa parte de hasta dónde llegarán sanciones contra los pilotos que regresen el lunes a trabajar?
Los pilotos que regresen a trabajar, sea en línea, sea hoy, sea cuando sea, serán bienvenidos por la compañía, pero todos, sin excepción, serán sujetos a los procesos disciplinares dentro de las reglas de la compañía y sin duda alguna, respetando religiosamente la ley.
Sí, es decir, que a pesar de que decide ACDAC o los pilotos que estaban en huelga regresar a volar los aviones de Avianca, podría haber despido de sus directivos en las próximas semanas una vez se surta el proceso disciplinario interno en Avianca.
Néstor, qué pena contigo, mi querido. ¿Cómo puedo ser más claro? Voy a repetir de nuevo.
Sí, señor.
Es decir lo que estoy diciendo. Todos son bienvenidos de vuelta, no va a haber ningún tipo de retaliación. Cuando digo retaliación, es discriminación o cualquier tipo de agresión, al contrario, no hubo eso con los que volvieron. Pero todos serán sometidos a los procesos disciplinarios de la compañía dentro de la ley. ¿Cómo puedo ser más claro que eso, mi querido Néstor?
Señor Efromovich, está siendo claro. ¿Usted tiene en mente hoy que después de este paro del día 51 hay pilotos que deben salir de la compañía?
No sé. Van a ser sometidos a proceso disciplinar, y si dentro de los de las normas y el proceso disciplinar se decide que entre los 400 que están volviendo hay algunos que deben ser desligados, o sea, de la compañía, perder su puesto de trabajo, despedidos, lo serán. Pero yo no puedo prever, porque estaría prejuzgando a la gente, y cualquier persona tiene derecho a defensa.
Sí. Señor Efromovich, una pregunta final. El comunicado de esta madrugada de la Defensoría, el acta que levantaron Defensoría y pilotos, dice, comillas, dice lo siguiente: el defensor del pueblo invita a Avianca a recibir de buena fe esta decisión de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, y hace un llamado a que sus derechos como trabajadores sindicalizados sean respetados conforme a lo previsto por la Constitución, la ley y la Convención Colectiva. ¿Me da su opinión de este párrafo?
Con mucho gusto le doy opinión. Con todo respeto al señor defensor público, Avianca no necesita recibir un parágrafo de eso para decirle que tiene que respetar la ley y la Constitución. Avianca lo ha hecho desde el comienzo. Avianca lo hace como rutina y lo ha ratificado públicamente. Yo mismo lo he ratificado públicamente, que todo será hecho y está siendo hecho de acuerdo con la ley. O sea, no tienen que decirnos a nosotros que hagamos las cosas como deben ser hechas. Nosotros ya las hacemos. Yo le recomendaría al señor defensor que aquí, ¿quién son los transgresores? ¿Quién no siguió la ley? Fueron los líderes sindicales que llevaron a esta gente a este paro irracional. Las víctimas son los viajeros y el pueblo colombiano. Esa gente que el defensor debería estar defendiendo, con todo el respeto. Señora, aquí no hay que defender a nadie por miedo que Avianca no respete la ley. Avianca sí la respeta, y eso no debería ser un pedido, un llamado o una advertencia. Es una obligación de cualquier ciudadano colombiano. Tiene que respetar la ley y la Constitución, que es lo más sagrado que tenemos en el país. Y caso no lo haga, los poderes del país tienen que tomar las debidas providencias para que esto ocurra.
Señor Efromovich, me queda claro el mensaje sobre los pilotos. Ahora, para lo que importa el levantamiento de la huelga, es que usted debería traducirse en mejor servicio y en la reanudación, pues, de los vuelos y de el fin de ese caos de estos últimos 51 días. ¿Qué va a pasar de hoy en adelante con los vuelos, o de lunes en adelante, cuando vuelvan los pilotos de Avianca, don Germán?
Nosotros ya tenemos previsto, no solo con la entrada de nuevos pilotos que ya estaban en proceso final de selección, pero también ya teníamos previsto un plan ya de hace muchos días, porque con toda honestidad a nosotros nos sorprendió de manera desagradable que este paro ilegal haya demorado tanto, y que se haya demorado tanto, si es que es verdad que van a volver, en iluminar la cabeza de estos señores aviadores. Tenemos un plan de comenzar a programar vuelos a medida que se vayan presentando, y la cosa no vuelve a la normalidad en 24 horas. Lo que sí cabe insistir, Néstor,
¿sí?,
que todos, sin excepción, son bienvenidos de vuelta, y no hay ningún tipo de restricción o retaliación, a no ser simplemente los procesos normales disciplinares que pasa la compañía en cualquier situación.
Sí, señor Efromovich, hoy está terminando, visto con un poquito de perspectiva, la huelga más larga en la historia de la aviación mundial. 51 días, no había durado nunca una huelga de una aerolínea. Al final, como balance, ¿quién ganó y quién perdió, señor Efromovich?
Aquí no hay ganadores, Néstor. nadie ganó, todos perdimos. Realmente existe un ganador que no es físico. El quien ganó es, prevaleció la orden, la ley y la constitución de nuestro país, que estoy seguro será ratificada muy pronto por la Suprema Corte de nuestro país.
Don Germán, dos cifras o dos puntos importantes a futuro. Uno, que ya tendrá que recuperar la compañía, y el otro para los pasajeros. ¿Cuánto son las pérdidas? ¿A cuánto ascienden las pérdidas de Avianca por cuenta de este paro?
A ver, Néstor, nosotros, el paro todavía no terminó para nosotros porque nadie ha vuelto, no volvimos a la normalidad. Cuando la compañía vuelva a la normalidad, ¿no? Veremos los daños. Es igual que un incendio. Usted solo determina los daños cuando apagó todo el fuego, revisó los escombros y los bomberos se fueron a la casa y llegaron los peritos, los expertos. Entonces, en este momento yo no tengo ese número. Fueron daños considerables. La compañía va a tener que hacer un esfuerzo para recuperar estos daños, sin duda. La compañía está muy sana, o sea, no va a haber, la herida es una herida que duele, pero es una herida que tiene que cicatrizar, pero no es una herida que va a dejar secuelas, sí. Podemos llamarla así.
Sí, okay. Bueno, pero ante ese símil del incendio, el incendio ya seguramente queda en unas llamitas, ¿no? Pero ya llegaron los bomberos, por lo menos.
No, sí, pues sí es verdad, como le digo, yo no tuve ninguna, ni Avianca no tuvo ninguna información oficial de retorno, y hasta este momento que estamos hablando nosotros, nadie ha retornado
Hay comunicado público, pues para que usted entienda que estamos hablando de una noticia confirmada, un comunicado público de ACDAC y la Defensoría del Pueblo. El titular de ese comunicado es: pilotos de ACDAC anuncian el fin de la huelga. Así que estamos hablando de...
Consideremos eso que es un hecho real, y que el lunes los aviadores de Avianca vuelven, que hicieron parte de este paro ilegal, vuelven a la compañía a retomar sus labores, ¿ok?
Sí. Hasta hoy, ¿cuántas son las pérdidas, señor Efrumovich? ¿Tienen un estimativo? Yo sé que todavía no ha terminado el paro, pero...
No, Néstor, nosotros no lo sumamos todos los días, sí, eso. Eso de ahí, oye, hay prioridades que suman las cuentas. Lo que nosotros sí dijimos, y creo que yo mismo te lo conté anteriormente, es que en un comienzo, en la parte inicial del paro, lo que se perdía de ingresos brutos era en torno de 2.5 millones de dólares por día. Ese número fue disminuyendo, ¿no? La semana pasada estábamos con un número de más o menos un millón de dólares por día de ingresos, que eso es proporcionado a los vuelos que se estaban retomando, a los aviones que se había traído alquilados con tripulaciones extranjeras, a los aviones del grupo con tripulaciones del grupo de otros países que se estaban sustituyendo a vuelos de ahí. Entonces, en términos de ingresos, ese número lo tenemos la...
¿Usted prevé que los tiquetes vuelvan
a... Hay que sumar todo eso.
¿Los precios de los tiquetes, señor Efrumovich, deben volver a la normalidad?
No, en Avianca nunca estuvieron anormales. Muy buena esa pregunta, Néstor, y gracias por ella. No estuvieron anormales. ¿Cómo funciona el sistema de precios? Si tú entras ayer o anteayer a comprar un tiquete de aquí a 2 meses, lo va a comprar a los precios que siempre estuvieron, y etcétera. El problema es el siguiente: con el aumento de la demanda por la disminución de vuelos, las sillas disponibles van disminuyendo y el propio computador va poniendo en bandas de tarifas diferentes. Entonces, cuando sobran 2 o 3 sillas en un avión, la herramienta que se llama control de ingresos, o en la industria llamado de revenue management, ¿okay? Sí. Le da una tarifa mayor para ese día, para ese vuelo. Pero Avianca nunca cambió su criterio de tarifas por culpa de ese paro. Eso no es verdad.
Okay. Otra cosa es todo el sistema de aviación, porque hubo aumento de tarifas, pues, claramente, claro, entre otras cosas.
Entre menos sillas, obviamente, la competencia de Avianca, por la ley de oferta y demanda, tenía unos precios a veces hasta del doble de lo que cuesta un trayecto normal.
Un estudio de agencias de viajes reveló que el costo de pasajes de avión en Colombia aumentó más de 100% durante estos casi dos meses de paro. Señor Efromovich, gracias por estos minutos, muy amable.
Gracias a usted, hasta luego.
En segundos vamos al aeropuerto, vamos a hablar de Avianca, y hay grandes noticias políticas que les contamos en segundos.
Muchas veces has querido recorrer la orilla del Mar Caribe viendo sus imponentes murallas, o te has dejado cautivar por la arquitectura colonial inmersa entre valles y hermosos paisajes, o incluso te has dejado llevar por el profundo aroma de las montañas cafeteras. Viaja con Localiza y vive una nueva experiencia en cada camino. Renta uno de nuestros vehículos y recorre la Colombia que más te gusta. Reserva tu vehículo en www.localiza.com/colombia.
Hay días que para celebrar un momento especial en pareja no basta con un brindis de la champagne que tomó Napoleón cuando conquistó el norte de Italia. Hay días que puedes regalar el anillo de oro de tu tatarabuela que heredó de su bisabuela y no logras emocionar. Hay días que prometerle pintar su rostro en la Capilla Sixtina no le va a sacar ni una sonrisa. Hay días que un hombre de verdad debe cocinar las más ricas pastas para celebrar el amor. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
Otro producto de Organización Solarte.
Cero cobros en la cuota de manejo de tu cuenta de ahorros. Ahorra sin cobros en Colpatria. Abre ya tu cuenta de ahorros cero en nuestras oficinas o en colpatria.com. Decídete a hacerlo. Colpatria Multibanca del Grupo Scotiabank, vigilado Superfinanciera de Colombia.
La justicia se obtiene cuando se conoce la verdad de lo sucedido en el conflicto. Se hace memoria en honor a las víctimas y se repara a quienes fueron afectados por la guerra. Solo así se garantizará que esos hechos atroces no se vuelvan a repetir. Esa es una forma de llegar a la reconciliación. Nos importa a todos. Sigue toda la información de Justicia para la Paz en El Espectador. Colombia 2020, en asocio con la Unión Europea y con el respaldo de la Embajada Alemana.
¿Vas manejando un Chevrolet? Aprovecha esta oferta. En Postventa Chevrolet bajamos nuestros precios. Ahora te damos cambio de amortiguadores desde 250 mil pesos para tu Spark.
¿Tiene para mi 6?
Claro, y para la Captiva. Agenda tu cita ya en el 018-124-389. Es por tiempo limitado.
Chevrolet. Find new roads.
Aplican términos y condiciones. Para más información visita chevrolet.com.co.
Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
Dicen los pilotos que ellos se sienten ganadores. El comunicado esta madrugada pregunta qué ganaron los pilotos con la huelga y responden ellos: el gran ganador es el país laboral, el haber evidenciado en Colombia y en el exterior las graves deficiencias de nuestro país en materia laboral. Aun cuando los procesos jurídicos, administrativos e incluso legislativos están apenas empezando, esta huelga, la más larga en la historia del sector, se convierte en un hito para cambiar la historia laboral de los trabajadores colombianos y de la política laboral. Esto es lo que dicen, Aurelio, los pilotos esta madrugada.
Sí, señor. Primero, permítame, antes de intervenir hoy, darle un gran abrazo de felicitación a usted, a Ricardo. Yo diría que mucho más que merecido.
Gracias, Aurelio.
El esfuerzo, muchas el rigor, gracias, el trabajo denodado de tantos años, 5 años para poder empezar el camino de los premios,
Aurelio,
porque faltan muchos
eso,
más. Ese es el primero nomás.
Pero déjeme decir solamente, eso es suyo también un pedacito. Es de los panelistas, es de los productores, es de los técnicos, es de tanta gente que madruga aquí, usted incluido, Miguel, Héctor, Nicolás, Álvaro, tanta gente que nos acompaña aquí. Mil gracias a un inmenso y maravilloso equipo de reporteros y de productores que está detrás. Listo, Aurelio, gracias.
Y todavía le faltan muchos, Néstor, y a usted y a Ricardo. Bueno, muy bien, Néstor, estoy totalmente de acuerdo con ACDAC. Es que si usted hace un recorrido retrospectivo de la huelga, la cantidad de tropezones de la ley laboral, de las instituciones laborales, resulta incluso, fíjese usted, que la huelga no termina firmándola la ministra de Trabajo, sino el defensor del pueblo, cosa que es una rareza. Digamos que en eso yo coincido en algo con el señor Germán Efromovich, porque ahí el que debería haber estado era el Ministerio del Trabajo y siendo la Defensoría del Pueblo.
Yo no sé si
esto,
la ministra,
mejor dicho,
se pueda sentir ganadora. Pero seguramente en la lista de ganadores, en caso de que los haya, Aurelio, porque Efromovich, usted vio, dice, todos somos perdedores. Pero si hay un ganador, seguramente el defensor, que se metió al final de esta película y logró el compromiso. Y de pronto, si hay perdedores especiales, el gobierno o la ministra de Trabajo, porque no pudo con la mediación, a pesar de que lo intentó y lo intentó y lo intentó.
El tribunal de arbitramiento, la verdad, nunca funcionó. Nunca pudieron nombrar unos árbitros que al final de cuentas se sentaran a definir el pleito. Los despidos, al final de cuentas, tampoco los pudieron hacer. El tribunal los rechazó. La Corte Suprema nunca pudo definir al fin si la huelga era legal o ilegal, no,
pero
el tema de los
autos.
O sea, toda una cantidad de vacíos.
Pero Aurelio, eso
una
no ha terminado, porque usted dice, a ver, ¿y qué pasa con el conflicto laboral en sí? Es decir, ellos vuelven.
Pero
Aurelio, eso está en manos de un tribunal de
arbitramiento. ¿Pero sabe qué, Néstor?
Señor.
¿Sabe qué, Néstor?
A ver, les pregunto,
yo con esto coincido con Aurelio.
¿Quién?
Coincido con Aurelio.
¿Usted coincide con Aurelio?
Pero desde otra perspectiva, es decir, todo aquí es un absoluto desastre, Néstor, un desastre. Y lo que a mí me demuestra esto es que la ley laboral lo que permite es que se acabe con las empresas en Colombia. Y que 200 personas, de más de 1,000 o 2,000 que había en ese grupo de trabajadores, puedan someter a una compañía a perder más de $2 millones diarios y no pase nada en Colombia. Que la ley diga que el servicio público de aéreo es un servicio público esencial y no haya un tribunal que haga respetar las normas ni un ministerio que sea capaz desde el principio de tomar decisiones alrededor de lo que la ley ordena. Entonces, estoy de acuerdo con Aurelio con lo que dice, pero exactamente en el sentido contrario. Y esto es un espantoso precedente para la manera en que se pueda construir empresa en Colombia, que es la única manera de generar empleos. Pero es que a quien les encantan los empleos, pero detestan a las empresas que son las que los producen. Y así sí es muy complicado construir un país de oportunidades.
Néstor, yo pienso que
Héctor, vea 8:37 a.m, me dice un oyente aquí, Miguel, perdón, y me dice, después de escuchar al señor Efromovich, la inmensa mayoría de los pilotos van a recibir seguramente alguna sanción, pero no les va a pasar mayor cosa. Pero al final, y estoy de acuerdo, van a echar a 2 o 3 o 4 o 5, seguramente producto de esto. Eso se le
notaba al señor Efromovich. Referir, Néstor, Efromovich. Después de preguntarle varias veces qué va a pasar en el futuro con los pilotos, él dice muy claramente que va a aplicar las normas disciplinarias internas de su empresa. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer. Aquí hay varios ganadores y varios perdedores. Según Efromovich, pues ninguno ganó ni ninguno perdió. Pero yo creo que el concepto...
Todos perdieron,
pero el concepto de la empresa privada es muy importante resaltar que está siendo protegido. Es decir, hay un señor que tiene una empresa exitosa. Es un señor que está moviendo, obviamente, una cantidad de pasajeros en este país impresionante. Se vio que Avianca, sin ser todavía un monopolio, peligrosamente se acerca a monopolio. Esa sería la crítica. Por el otro lado, se ve que es un señor que hace la tarea. Sabe perfectamente el detalle de su empresa, los costos, todo el tema del manejo del día a día.
¿Usted cree, Miguel, que este pulso lo ganó
Efromovich? Lo ganó definitivamente Efromovich y lo sigue ganando. ¿Por qué? Porque a pesar de que los pilotos manifiestan su voluntad de parar, él insiste en que hay unos mecanismos disciplinarios que deben cumplirse y creo que eso está bien. Todo el resto, pues, digamos, en el tema del gobierno, creo que la ministra fue la gran ausente de este arreglo y tuvo que intervenir el Ministerio Público, en este caso el Defensor del Pueblo. Valdría la pena preguntarle al doctor Negret si en esto intervino algo el Procurador Carrillo, que es
de alguna manera
su jefe.
8:39. El Procurador no es
el
jefe.
No, pero hace parte del Ministerio Público.
No es el jefe, pero no es el jefe. La Defensoría es un organismo autónomo. No vi al Procurador en la fotografía, ni aparece aquí por ningún lado.
Tal vez el procurador hizo un intento al comienzo de la huelga, pero ya después es...
No sé si delegó a Negret.
A ver, Héctor, balance de la huelga de Avianca.
No, yo lo que creo es que el pleito está sin resolver, porque todavía no se sabe si estábamos en paro o en huelga. Los paros son ilegales, las huelgas son legales. Y eso tiene que resolverlo en la Corte Suprema de Justicia en un pleito que todavía estamos atentos a su resultado. Y ahí sí se definirá realmente quién ganó el pulso. Porque si la Corte Suprema declara la ilegalidad de la huelga, es decir, declara que lo que había era un cese de actividades indebido y por lo tanto un incumplimiento contractual por parte de los empleados de Avianca, pues el señor Efremovich tiene toda la posibilidad de despedir a los que crea con base en sin el proceso disciplinario que él menciona, etcétera, o aún sin proceso disciplinario, porque lo que habría es un incumplimiento contractual. Así que eso está todavía pendiente. Y digamos otra cosa, a mí me parece que todo el mucha gente le ha querido echar agua sucia a la ministra y al gobierno en general, pero es que hay que insistir en un tema. La verdad es que el gobierno aquí tiene muy poco papel, prácticamente ninguno,
pero le voy distinto a, decir,
Héctor, tratar de buscar buenos oficios.
¿Cuál es el contrasentido o el sinsentido del gobierno? ¿Quién convoca al Tribunal de Arbitramiento?
El gobierno.
El gobierno.
Porque considera, porque toma partido y considera que ahí puede no haber huelga, que ahí no puede haber huelga, pero y por eso tomó partido.
Y a pesar de que convocó al Tribunal de Arbitramiento, y cuando usted dice, bueno, este problema lo arreglan unos terceros, ese es el sentido del Tribunal de Arbitramiento, ya que ustedes no pudieron ponerse de acuerdo, que vengan unos terceros. ¿Y sabe qué hacía el gobierno todos los días? Hacía llamados al diálogo, que se vuelvan a sentar en la mesa de diálogo.
Claro,
cuando
claro.
se convoca un tribunal de arbitramiento, eso es una locura, no solo, no solo legal, sino retórica. Cuando usted convoca a unos terceros, entiende que ya no hay posibilidades del diálogo bilateral.
Totalmente de acuerdo.
Y en eso se le fue la vida.
¿Pero sabe por qué lo hacía?
Pero es que la ley le quitó los dientes al gobierno.
Porque prenden la radio por la mañana y empiezan a oír que la gente está pidiendo qué es lo que hace el gobierno para acabar la huelga. Entonces la ministra dice, pues que estos señores se vuelvan a sentar. Ella no tiene ningún instrumento efectivo para lograr que esa huelga se acabara, porque, digamos, tomar posesión de los aviones o alguna cosa de ese estilo para que se pudieran cumplir los horarios previstos, pues es totalmente imposible. No hay un recurso eficaz al que ella hubiera podido echar mano. Entonces le tocaba entrar en la contradicción en la que usted decía, salvo que asumiera una posición que aquí hubiéramos criticado a muerte, que era decir, no, yo ya convoqué un tribunal y si eso se demora 100 días, pues que se demore 100 días. Aquí la hubiéramos degollado diciéndole, pero es que usted tiene que garantizar el servicio público, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no tiene instrumentos para hacerlo.
Álvaro, opiniones sobre la noticia del día, 8:42 minutos, que se ha levantado la huelga de Avianca. Ya vamos al aeropuerto El Dorado porque hay reacciones de los pasajeros. Álvaro Forero.
La ley le quitó los dientes al gobierno para intervenir en los conflictos laborales realmente, porque se creía que en el pasado que siempre estaba al lado de la empresa. Entonces se judicializó, se le dio a los jueces la capacidad de dirimir y obviamente pues pasa lo que pasó. Pero yo creo que la lección para los pilotos es que cuando no paran todos los trabajadores, pues gana la empresa, como en este caso. Aquí perdieron los pilotos porque no lograron sus peticiones con el paro. Pararon los pilotos, pero no paró la empresa. La división los debilita mucho porque la empresa logró mantener la prestación del servicio. En este caso bajaron los ingresos, pero también los costos, porque un avión en tierra no consume, y eso le permitió a Avianca no verse en demasiado riesgo económico. Entonces, si la huelga no sirve para que la empresa pare, si no sirve para golpear económicamente a la empresa, pues pasa lo que pasó, que la empresa aguanta y prefiere, al contrario, profundizar la división para tratar de solucionar los problemas laborales. Muy seguramente los sindicalistas van a tener que responder por sus actos internamente o disciplinariamente. Entonces, estuvo mal pensada la huelga. Una huelga con más de la mitad de los pilotos sin parar, pues no es huelga.
Un avión parado, ¿cómo así que no es pérdida? Un avión parado tiene que pagarse. Un avión parado paga el parqueadero. Un avión pagado paga counter.
Sí, pero no, no consume gasolina, que es lo que más...
Pues será lo único.
No consume gasolina, que es lo que más cuesta.
Restre la gasolina.
No, muchas otras cosas.
Pero pasa lo mismo que con las máquinas que usted tiene paradas en horas que no trabaja.
Es que huele.
Mire, eso es un desastre.
Pero no seamos más papistas.
Ahora resulta que parar media empresa... Ahora resulta que parar media empresa no genera costos. Pues claro que genera unos costos enormes, y pues eso claro, es lo que yo llamo la atención. Esto tiene un efecto perverso sobre las condiciones y la seguridad jurídica para funcionar en un escenario en donde usted tiene que aguantarse 60 días, Álvaro. No lo estoy diciendo como crítica, sino 60 días para usted saber si puede o no tener una huelga. ¿Qué empresa puede sobrevivir en esas condiciones que no sea Avianca? Dígame otra en el país que pueda soportar
eso. Contrario, pero desde el punto yo no he dicho que no hay costos, Néstor.
Álvaro, no, yo
pero
lo entiendo.
Tampoco es apocalipsis que pinte Néstor.
Sí.
Estoy diciendo lo que dijo el señor Efromovich hace unas semanas.
Al final
dijo un avión que no vuela, ¿sí? Pues no genera costos del piloto.
Y nos dio noticia diciendo que bajó la pérdida o el hecho de dejar de ganar.
Ya no era dos
ingresos
diarios.
Porque se iban reintegrando los pilotos.
Logró sobrevivir. vivir económicamente y por eso ganó la pelea.
Administrativamente es un ejemplo de cómo manejó eso.
Que eso, eso me están diciendo aquí varios oyentes escaso. Que administrativamente a Bianca puso una vara muy alta y por el otro lado me habla un oyente, me dice un oyente, de cómo van a quedar los pilotos ahora en el posconflicto. Que esta me parece una buena frase, el posconflicto de Avianca, esa relación del capitán Hernández, Néstor, eso es lo que me dice aquí don Diego, me dice, esa herida va a tomar mucho tiempo en sanar, estoy de acuerdo. Los pilotos, los viejos y los jóvenes, los que entraron en la huelga, entre otras cosas, Héctor, yo no sé si usted veía las imágenes, la cantidad de muchachos de veintipico en huelga.
Sí.
Eso
muy
siempre
joven,
me impresionaba mucho. Pero esa herida dentro del sindicato, de quienes llevaron al sindicato a esta aventura, porque los pilotos dejaron de recibir su sueldo durante los dos meses. Ahora, seguramente eso va a provocar un remesón en cualquier sentido en Avianca.
Perdón, Héctor, una característica bien particular de esta huelga es que ACDAC actuó bastante aislada del sindicalismo tradicional. Eso me parece una cosa bien particular. No que eso esté mal o esté bien, pero es también una demostración de fuerza de un sindicato que no depende de toda la estructura sindical tradicional de este país.
8:46 minutos.
Pero Néstor, déjeme decirle a Nicolás que está siendo más papista que el Papa, porque él avisora un desastre y todo un problema de la seguridad jurídica de las empresas y tal, y la empresa fue la que planteó el litigio de esa manera. El señor Efremovich desde el primer día se paró y dijo, aquí no cedo, estoy dispuesto a asumir los costos de esta huelga porque considero que hacia el futuro me serán peores si llego a ceder, etcétera. Así que él fue el que hizo sus cuentas y sabía hasta dónde podía llegar. Y en eso consiste además un litigio laboral de esta naturaleza. Pues efectivamente un forcejeo entre trabajadores y empresa. Estamos hablando de una empresa privada. Eso a veces se nos olvida.
Néstor, los costos.
Ya voy, Nicolás me está echando la mano porque quiere decirle algo. A ver, Aurelio, les pido para terminar, son las 8:47 minutos.
Sí, el primer año de contabilidad enseña que los costos se dividen en costos fijos y costos variables. Cuando el avión está funcionando, tiene costos fijos más costos variables. Cuando el avión no funciona, incurre en costos fijos, pero no en costos variables. Luego la discusión de que si genera costos o no genera costos, se resuelve
pero
fácilmente.
Pero eso sí se lo dejo.
Sí genera unos costos fijos, variables.
Esa
entonces queda claro,
Aurelio,
que genera unos costos, pero costos variables.
Esa
pero lo segundo...
Yo creo que todos entendemos, claro que hay unos costos fijos, claro que hay unos costos variables,
pero costos variables,
no me parece que la discusión de los costos del avión parado sea la que hay que tener momento.
Sí, claro, por supuesto, pero a mí sí me parece que hoy decirle a ACDAC que perdió y que no perdió. Además, tampoco estuvo tan alejada del sindicalismo tradicional, Miguel. La CUT y la CGT permanentemente estuvieron acompañando y apoyando.
Usted vio la imagen,
el que lucha,
Aurelio,
nunca pierde, diría
de los sindicalistas de ACDAC llegando al parqueadero a recoger sus Mercedes-Benz.
Claro,
es la aristocracia.
No lo vi, pero tampoco me molesta. O sea, no veo quién se pueda molestar por eso.
Eso no es ni bueno ni malo.
A mí lo que me llama la atención es que gente que tiene Mercedes-Benz tenga en Colombia que hacer paro para hacer valer sus derechos y sus intereses. Esa sí es la verdadera paradoja. Porque ya me imagino que Irán, si son unos pobretones, que mire que esa gente.
No, porque los que tienen plata también tienen derechos, Aurelio.
Por supuesto, Miguel, claro. Claro, por supuesto que la paradoja
incluyendo
es al revés.
La empresa,
¿cómo estará de bien Colombia? ¿Cómo estará de bien Colombia que quienes incluso tienen ese tipo de condición social y económica tienen que hacer paros para poder hacer valer sus derechos? Yo creo que sería una buena elección también.
Este es el paro de los 35 millones, era este. Son las 8:49. En segundos, otras noticias de Colombia y el mundo. Aquí en
está. Bruno.
Nicolás, ¿qué me dicen?
No, simplemente Néstor es... Yo no quiero meterme en la controversia propia, pues, más allá de lo que ya han dicho. Simplemente quiero decir que, a mi juicio, este balance sale empobrecido la seguridad jurídica y la capacidad de construir empresa en Colombia. Porque esto que vimos hacer a Avianca es imposible que lo haga cualquier otra empresa en este país. Y, en consecuencia, queda abierta la puerta para que un sindicato pida cosas que son imposibles de cumplir, imposibles de alcanzar, y de esta manera, antes que recuperar sus trabajos y volver a funcionar, lo que van a hacer es quebrar empresas en Colombia, porque esto pues claramente no está funcionando.
Bueno, hay balances de lado y lado, aquí los estoy leyendo, la cuenta Blue Radio con la mía, Néstor Morales.
Blue Radio.
A esta hora de la mañana del viernes